Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
El declive del concierto público, con algunas reflexiones sobre el problema del concierto. Ninguna justificación es necesaria para la elección de un título como el que encabeza este escrito, ya que muchos músicos de relieve y prestigio han dado testimonio de la decadencia, implícita, si no explícitamente, abogando por atractivos musicales extras para inducir al público a asistir a conciertos y ofreciendo sugerencias que ayuden a la resistencia, a menudo muy necesarias, en forma de cigarrillos y bebidas, para atraer a un público cada vez más reacio a las salas de conciertos. Naturalmente, ningún músico ha tenido la audacia o el coraje de sugerir el único remedio posible, el único adecuado, que es que primero se debe reducir el número de conciertos en al menos un 75% y mejorar enormemente los que quedan en interés y calidad. Para empezar, el número de asistentes regulares y entusiastas a los conciertos en Londres es seguro decir quizás solo llene el Queen's Hall. El aficionado entusiasta a los conciertos y el amante de la música promedio es una persona generalmente de escasos recursos que, como muchos, no pueden permitirse más de 2 o 3 conciertos en una semana en una estimación generosa. Los conciertos de Londres tienen lugar en el apogeo de la temporada, a razón de 30 a 50 por semana y quizás más. De esto, es una estimación demasiado generosa decir que a lo sumo 1 o 2 vale la pena ir. Es absolutamente posible que tal número de conciertos, en comparación con la población general, puedan pagarse bajo cualquier circunstancia. Creo que no me equivoco si digo que 90 de cada 100 conciertos que se dan en Londres se dan puramente como una forma de publicidad, como un cebo para atraer avisos de prensa y usarlos como palancas para asegurar compromisos en las provincias, en nuestros conciertos o en el extranjero. Un artista está dando, digamos, un recital con alguno de los fines ya mencionados. Sabe que no puede aspirar a atraer a un gran público que pague más allá de unas pocas docenas de personas, y el espectáculo de unas pocas docenas de personas dispersas en un lugar y en un lúgubre lago de felpa roja es increíble. Encontrarse con una sala medio vacía, con un público compuesto en su mayoría por lo que podría llamarse el tipo maniquí de cabeza muerta, uno no puede sino maravillarse de los procesos que tienen lugar en los confines de los cerebros tanto de los agentes de conciertos como de los presentadores de conciertos. Una vez más, en una empresa de una precariedad tan inaudita como la de dar conciertos, es casi inconcebible que los concertistas dejen de exigir algún sistema de coordinación por el cual los eventos de primer interés se salven de los riesgos de colisión, de ocurrir en el mismo día y hora, algo que sucede con una frecuencia desoladora y un estado de cosas digno de Bedlam.
Thank you.
De Kaehorsu Sapurhi Soravi, secuencia cíclica, Super Dies Irae, quasi Debussy, por Jonathan Powell en piano.
Muy buenas tardes, queridas y queridos amigos de Juegos de Cartas. Espero que estén muy bien, que no me hayan extrañado mucho. ¿Qué tal, Numa? Numa Biar, locutor de Juegos, a quien tengo el placer de tener cada sábado. Y también en la detrás del vidrio, en la consola, está Sergio Bosco. Así que bienvenido, Sergio Bosco, a Juegos de Cartas. Es la primera vez, creo, que está operando aquí en este programa. Bueno, quise traer de nuevo este gran personaje de la historia de la música que les había presentado hace 2 semanas, no sé si recuerdan, es conocido como el Howard Hughes, ¿no?, de la música, un personaje completamente aislado del mundo y apoyado por ingresos privados y solitario, completamente solitario hasta su final, hasta el día de su muerte. Y es uno de los compositores ingleses más intrigantes y extraños y, bueno, me daba pena dejarlo. Así que, bueno, seguimos recorriendo un poco más y además los temas que trata son muy diversos y el que introducimos acá en la que leyó Numa, ¿no?, este escrito... plantea una cosa que quiero profundizar un poco. Bueno, ya les voy a contar. Quiero refrescar algunas cosas de él, ¿no? Incluso para los que se suman a este Juegos, que Sorabji es uno de los primeros maximalistas de la música. ¿Qué quiere decir esto del maximalista? Bueno, obras que duran muchísimo, pero muchísimo. Sinfonías de 4 horas, 5 horas. Realmente compuso piezas abrumadoramente enormes, enormes. La vez pasada escuchamos la pieza más, más conocida de él, que es el Opus Clavicem Ballisticum, y es justamente la obra más larga del mundo, ¿no? La gente se entrena para tocarla. Bueno, estoy hablando de Leon Dudley Sorabji, que en realidad nació como... nació, bueno, en 1892, murió en 1988. El padre era indio, zoroastriano, y la madre hispano-siciliana. Entonces, él tenía cierta resistencia a identificarse como un compositor británico, aunque la verdad que vivió toda la vida. Imagínense que era tan, tan solitario que no se dedicaba a viajar, no salía prácticamente de Londres. Entonces Leon Dudley cambió su nombre por Kaikoshru Shapurji Sorabji.
Muy bien.
Más tarde, bueno, decidió este cambio. No sé cuándo, pero no importa, no es importante eso. Bueno, el texto que leyó Numa en la apertura lo extraje de un libro que se llama En torno a la música, que ahí tiene realmente reúne la cantidad de ensayos y artículos que son muy heterogéneos. En el programa, no de la semana pasada, sino la anterior, había compartido también textos de ese libro y de otro. Pero bueno, elegí este que tiene como título El declive del concierto público con algunas reflexiones sobre el problema del concierto. Y es un tema que se plantea Sorabji en la década del 30 por otras cuestiones, pero que sigue, yo creo que merece una reflexión este punto, ¿no? Porque hay realmente una cantidad de cambios y que se ven, se manifiestan en ciertos problemas en la sala de conciertos, ¿no? Es decir, las dificultades que tiene esta institución que se organizó en el siglo XIX y que sigue casi sin cambios, sin el comportamiento del público, ¿no? con los dispositivos que se sacan porque la gente se aburre, porque el concierto es muy largo. Entonces, si te interesa concentrarte en el concierto, a quien le interese concentrarse en el concierto, tiene una pantalla recontra luminosa que te invade los ojos en el medio de la oscuridad. Y no es una o dos personas. Es como bastante generalizado. La gente ya está llegando como tarde a los conciertos. Está como perdiendo mucho de la convención. No saber dónde aplaudir, y no es por una regla tonta esto de no saber aplaudir, y no es que el público no tiene la culpa, también hay que acompañar estos cambios y ver cómo se puede ayudar, ¿no? Porque que el público aplaude en cualquier lugar, bueno, no es solamente que la gente se enoje, bueno, porque no sabe la convención, y esa convención no es simplemente porque sí, tiene una razón, y es que a veces la conexión entre un concierto y movimiento y el otro es importante que no se interrumpa, porque fue pensado para tener cierta continuidad, y si se aplaude se rompe un clima precioso, una cosa que se había armado, y es como haber roto una copa de cristal, no sé, que se haya caído una lámpara de cristal en medio de una cosa muy silenciosa, y tiene un efecto detonador, ¿no? Tremendo. Entonces, la verdad que hay que asumir que hay un gran déficit de atención, y bueno, tenemos que pensar qué hacemos con eso, los que podemos, entre todos, ¿no? Pensar qué está pasando con el formato de concierto, más que seguir quejándonos. Y el texto este de Sorabji, que como les decía es del 32, que por ahí las cosas no estaban tan críticas como ahora, pero el contexto en el que escribe este artículo es que la declinación del público porque había aparecido la radio, ¿no? Y estaba con todo la radio en los años 30. Me causa mucha gracia lo que escribe Sorabji, esto de lo que describe como que en la mayoría... ahí en las butacas se ve el tipo maniquí de cabeza muerta que no puede. Hay mucho cabeza de maniquí, cabeza muerta, porque se duermen, no pueden más. Eso es como un ejercicio de resistencia. Y bueno, no sé, yo una vez pensaba, qué sé yo, tal vez hay que vender los conciertos por tramos, y el que quiera ir una parte, que vaya una parte, el que. No sé cómo, pero hay que pensar realmente. Uh-huh. Una modificación para esta práctica que sostener, por ejemplo, el formato obertura, sinfonía, concierto para piano. La gente apenas puede sostener la atención en una sola cosa, ¿no? Uh-huh. En fin. Bueno, te voy planteando esto como inquietud. Por otra parte, hay un listado de quejas de Sorabji, y a algunos me sumo al club de, como decía una amiga, al club de Rezongo, con otras no tanto, pero bueno, por ejemplo, y como dice él, que algunas cosas que pasan en el concierto tocan nuestro nervio neurálgico de una manera como si nos apretaran ahí con una pinza, sí, algún nervio, ¿no? Bueno, una es el ruido de los papelitos, de los caramelos, que es tremendo.
Sí. Pero eso trasciende el teatro, en el cine, sí. Cualquier lugar, ¿no?
Claro, eso también me están diciendo mucho que en el cine también está pasando el tema de conversar como si estuvieses en el living de tu casa mirando una serie de Netflix. Y
parece
también
abominable. Sí.
Claro, porque ¿para qué haces tanto esfuerzo? Para salir, comprar una entrada, estar en un lugar que es notable, pero bueno... algo evidentemente está cambiando en estos...
Para mal.
Sí. Y bueno, para mí sí, porque a mí me gusta estar en silencio. ¿Qué voy a hacer?
En ese caso sí.
Pero también es cierto que cuando antes de que el concierto se adquiriera el formato, digamos, que tiene ahora, que eso fue como en el siglo XIX, en realidad la gente comía, estaba la luz prendida, sí. Ni siquiera tenía un formato homogéneo, es decir, había como un número de ópera, una canción, un movimiento de una sonata, otra cosa, era así como una especie de kermés, ¿no?
Sí.
No digo volver a eso, pero... Sí. Pero bueno, no sé, tenemos
claro, que... es todo un movimiento para volver a los orígenes.
Claro, algo así, ¿no? Okay. Estamos como una evolucionando, ¿no?
Sí,
la Tierra ya no es más redonda, es plana. Bueno,
claro,
no sé,
claro. Es un revisionismo mal hecho.
Bueno, veremos, por ahí empezamos a tocar la flauta de hueso de nuevo.
Que no, claro, hay que ir a los orígenes.
A los orígenes, sí. Puede ser. Bueno, otra cosa, por ejemplo, obviamente las toses están en el ranking número uno exasperante de las cosas molestas de los conciertos.
Levántese, señor.
Vaya. Porque además es los momentos de mayor silencio, obviamente sí, no es toser. Sí, no, es como un coro así.
Es psicológico eso.
Es psicológico.
El tipo le agarra, sabe que ahora viene. Sí, sí, sí.
Sí, hay algo
de orden psicológico. Una furtiva lágrima y.
Y hay que,
si ahí no hay puede, que toser.
No sí, total. Debe haber algo en el orden psicológico de tener que mantener esa tensión, ese silencio. Y no se puede.
No, no. Me agarra ahora.
Catarata de toses, Juan. Después otra cosa que menciona Sorabji y que la verdad que a veces a mí también me molesta, ¿no? Cuando, bueno, terminaste de escuchar un concierto, viene un intervalo y vos querés estar un poco como replegada o replegado en tu propio, lo que acabas de escuchar.
Sí.
Y las conversaciones que te obligan a interactuar con el de al lado o la
sí,
de
¿no?
al lado.
También, claro.
Es un poco, sí. Bueno, hay que. Te ves obligado a ser amable, a mantener una conversación y estás en otra cosa.
No es el momento.
No es el momento.
Brevemente, en cuanto al cine también, si uno ve ahora las series o películas en plataformas de streaming online, ¿no? Fíjate que te ofrecen saltear la introducción, hay un botón que dice saltear intro, y en los títulos finales uno casi ya no los puede ver, porque los títulos cuando termina una película comienzan los créditos finales y la plataforma automáticamente se encarga de quitarlos, ponerlos chiquitos y ofrecerte ya ver otra cosa. Pero yo quiero ver los títulos, quiero escuchar la música de cierre, quiero leer a ver quién está. No, eso no hay que verlo.
Vos decís que en algún momento nos van a ofrecer como un control remoto en el concierto que podemos hacer tic, saltar al siguiente track.
¿En vivo? Bueno, Netflix lo ofrece. Uno puede reproducir la serie a mayor velocidad.
Ah, ¿te imaginas eso, Numa?
Pero claro, eso ya existe.
Hacemos el fast forward de
en vivo, ¿no? En la ópera. Digo, bueno, esta área ya me la sé. A ver el tipo, ¿no?
Y puede ser con algún programa interactivo, quién sabe. Uh-huh. Se puede llegar a inventar algo así. Veremos.
El año que viene. Ya.
Bueno, otra cosa graciosa, porque es realmente, este misántropo Sorabji es desopilante, ¿no? Dice que le molesta además que a veces te puede tocar al lado alguien con un perfil que puede ser una monstruosidad y le molestaba eso también.
Bueno, pero usted tampoco.
Las olas de abrigo, claro, tapados de piel, hay que pensar en esa época, con los gorros, sombreros de piel, de plumas, no sé de qué.
No había vestidor adelante, ¿cómo se llama?
Pero parece que hacía frío en los teatros.
Sí, claro.
Parece
claro.
Que la calefacción no era suficiente, entonces le tapaban la visual, ¿viste? Bueno, a veces pasa también con la gente muy alta. Sonarse la nariz también, ¿no? Que para Sorabji los británicos son particularmente violentos con eso, con sonarse la nariz y con estornudar.
No hay no delicadeza.
No me di cuenta de eso, la verdad. Bueno, como buen inglés, aunque no se identifique como tal, la verdad que Sorabji tiene ese sentido del humor cáustico. Y dice en un momento que lejos de considerar la decadencia, ¿no?, de los conciertos como una calamidad, dice Sorabji, lo veo como una bendición muy real.
Ahora sí.
Bueno, y sugiere que esa manía febril, frenética de dar conciertos va a morir por sí sola. Esto lo dice en el 32. Y que el tipo de cosas que se ven en el apogeo de cualquier temporada de conciertos en Londres son nada más que los últimos espasmos frenéticos de la actividad.
Terminante.
Sí, él hizo esta profecía, ¿no? Dice, antes de que el concierto público decaiga y finalmente va a desaparecer por completo. Bueno, yo no sé, hoy me agarraron optimista, la verdad que no adhiero a eso, pero necesito pensar un poco más esto, así que vamos a escuchar un poco más de música mientras tanto y acá con Numa nos quedamos debatiendo.
Thank you.
Escuchamos de Kai Horsu Sharpur y Sorabji un fragmento del Nocturno Sinfónico por Lucas Wiseman en piano. Cada vez más, con el paso del tiempo, uno siente que la única esperanza para la música en este país es que se eleve a la dignidad de un deporte, ya que es lo único que se puede inducir a los ingleses a tomar, pensar o hablar en serio, porque el deporte para ellos es tanto como la religión para otros pueblos. Cualquiera que observe las miríadas de personas que se agolpan en los grandes partidos de fútbol o de cricket no puede dejar de sorprenderse con la intensa y portentosa seriedad de sus expresiones, impresionándonos con un pleno sentido de la alta gravedad de los procedimientos, la naturaleza solemne del ritual en el que están a punto de colaborar. Qué diferente del público que va a un concierto. La charla descuidada, las muecas, las risas, el aire general de estar en fete. Cada actitud es igualmente grotesca e inapropiada a sus propias circunstancias. Por eso digo que la única esperanza para que la música en Inglaterra es que se convierta en un deporte para que las actitudes se inviertan o intercambien. En ciertas partes del norte de Inglaterra, en Lancashire, Yorkshire, la música ya es un deporte. Lo atestiguan los festivales de competición, los festivales de coros, etc. La lucha por superar al coro de la ciudad vecina, el hecho de que no se escatiman dolores, no se escatiman esfuerzos o fatiga para alcanzar este fin, todo demuestra la verdad de la descripción. Pero estas personas están pura y simplemente interesadas en lo que podría llamarse el atletismo de la música. Para la música como arte, hay amplia evidencia para mostrar que tienen poco o ningún sentimiento en absoluto. Su interés es puramente físico. Es una manifestación de la psicología de masas, el instinto de rebaño, la afición por hacer cosas en masa, como van a los partidos de fútbol y de cricket en sus vacaciones, en las multitudes, así practican el canto coral. Uno podría imaginar que esto, al menos, haría que se interesaran por otra música distinta de la que ellos mismos hacen. Pero este no es el caso, ya que una rara visita a sus distritos de un músico y artista tan soberbio como Sir Thomas Beecham ha tenido lugar en casas medio vacías. Por supuesto, después de reflexionar, no hay ninguna razón por la que deban interesarse en ver que la música, o más bien lo que saben de ella, es simplemente un medio para ganarle a los coros rivales. De considerar la música como un deporte, sin embargo, a considerarla como una religión, sería en este país un paso muy pequeño, ya que el deporte se toma aquí como una cuasi-religiosidad que me lleva al núcleo de mi tema, que es si la música debe considerarse simplemente como una forma de entretenimiento superior y de clase muy alta, diferente solo en grado, y no en especie de cualquier otro entretenimiento, o si debe considerarse como un entretenimiento sagrado y ser algo sagrado. Kai Horsu Sharpurji Sorabji, En torno a la música.
Thank you.
Se te aburre.
De Caicorsu Shapurgi Sorapyi, un fragmento de la fantasía española por John Carey.
Amigas y amigos de Juegos de Cartas, este debate no se va a detener acá. Lo vamos a continuar, así que nada, este es solo el comienzo acerca de cómo seguir pensando el formato del concierto, que evidentemente está entrando en una crisis que no va a ser terminal. No soy tan apocalíptica, pero bueno, hay que pensar cómo se puede reformular un poco la cosa. Y hablando de reformular, es gracioso esto de la fantasía española de Sorabji, pero bueno, es una obra que compuso, gracioso digo porque no tiene nada que ver con su maximalismo, con todo su estilo en general, pero no pudo dejar de caer en la tentación, como todos los compositores en la década del 20, de tomar como esto que era como exótico, ¿no? Las melodías españolas, el aire español, y entonces bueno, ahí se mandó esta pieza que pasamos una parte, porque todo es tan largo, como les decía, es un compositor maximalista, que bueno, si no, no podríamos programar ninguna obra de él, y bueno, preferimos programar aunque sea un fragmento. Qué gracioso lo que dice, yo me quedo con esta propuesta de Sorabji, no sé qué te parece a vos, Numa, la de elevar la música a la dignidad de un deporte y hacer un intercambio de públicos,
sí,
¿no? De un lado al otro, ya. Podemos hacer un experimento como sugiere él.
Yo pensé que ya se había dado en algunos conciertos a los que fui.
Sí,
me
¿no?
pareció que no sabía si estaba
en la cancha de Boca o,
sí,
o
bueno, el estadio del Porvenir.
De conciertos.
Sí.
Bueno, como les dije, me tengo que ir despidiendo y lo voy a hacer con una postdata, como solemos hacerlo casi siempre. En este caso, presten atención detenidamente a la letra de El concierto de Leo Maslía, esta canción que nos cuenta una historia muy desopilante acerca de una situación en una sala de conciertos. Bueno, yo los espero el próximo sábado a las 18, como siempre. Muchas gracias a Numa, como siempre.
Hasta la próxima.
Y a Sergio Bosco. Y bueno, los espero el próximo sábado. Muchas gracias por habernos acompañado.
Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino, era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines, trompetas, platillos, sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas, colgantes, entre tapados de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano. La gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo. Es que la música seria, la fina, le pone a uno la piel de gallina. Era profundo, era algo sublime, decime vos si no es cierto, decime. Si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven. Era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían, sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste, fatal resultado, porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía, iban en busca quizás de la altura, correspondiente a esa música pura, y las butacas barcas quedaron vacías. Toda la gente subía y subía, siempre más alto en el aire tomado por aquel arte supremo elevado. Mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando. Casi a la vez, la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos. Y por la fuerza de los cabezazos, se fue cayendo el teatro a pedazos. Toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada. Y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa. Ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba.